Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Whiplash Agency. Gestiona tu visa. Y todos ustedes que nos apoyan en Patreon mes a mes a través de patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella Marí.
Él es Alex Goncalves. Yo soy Juliet Pardau.
¡Sí! ¡No joda! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto. Directamente desde Bogotá. Y nosotros estamos muy contentos porque Sergio Milinski es nuestro asistente de producción. El sí, Goldblum es nuestro diseñador gráfico. Y la gira. O sea, ya nos estaríamos presentando las próximas que haría Lima.
Pase, pase,
y que
por favor.
Pase, no pasa nada.
Pase, por favor, que esos cafés están los más deseados.
Y
gracias.
Nada, las entradas están en nosreiremosdeesto.com para las funciones de Quito, Lima y Miami, que es el 12 de marzo. Y chicos, estamos justamente acá en la terraza, una terraza en Bogotá.
Mira, estamos con la...
Una mega estrella.
La estrella principal.
¡Wow!
Representando a todo el talento venezolano en Colombia de una.
No joda,
ya me puse roja.
Joda, Juliet Pardau.
Yo siempre salgo de esta están? Mariquera de entrada, pero qué cutis, mi amor.
Gracias, no, gracias, gracias.
Divina. Divina.
Estoy sin maquillaje.
Lo sé, estás increíble.
Oh.
Divina.
La que se echa flores. Mira. Yo he aprendido a echarme flores. Porque
muy bien.
Ya,
sí,
ya.
Claro, hay que aprender.
Ya.
Autogoles.
Ya te cambiaron el nombre, ya eres la pajarita en todos lados.
Por supuesto.
Sí.
Además es que no ha visto la novela, entonces ve mi Instagram, ve todos los comentarios, pajarita, te amo, pajarita, no sé qué. Y es como, ¿por qué le dicen así?
¿Qué pasó?
Aparte, Instagram lo entiende como un insulto y tengo un montón de mensajes de esos en buzón oculto.
Ajá.
Porque me dicen pajarita. Yo
pajarita,
no sé.
Pajarita, me imagino que eso será.
Por la paja y la vaina.
Supongo.
Una pajarita es la novia y el pajarito.
Instagram se ha vuelto muy sensible, ¿no?
Sí,
también.
Sí, totalmente. Entonces. Te están protegiendo de manera tal que
sí.
Prácticamente no vivas.
Exacto.
Sí. Claro, pajarita, pájaro, paloma.
Sí, 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 sí. Yo creo que va por ahí.
Va por ahí, sí. Instagram, además, pilísimas con todas las formas en que en Latinoamérica le llamamos al pene.
Mira, bueno, nos encontramos una gente que uno conoce, chico. De atrás.
De atrás.
De chiquito.
No, marica, primero uno...
De sirviendo primero, café, dilo.
No, primero gracias, sí. Gracias por venir. De una cuando dijimos Bogotá, no, Juliet, hay claro. Que decirle a Juliet. Y segundo, muy orgulloso, de verdad.
Yo sí decía, oye, nunca me van a invitar a Nos Reiremos.
No, ¿cómo así? Pues si usted no va para Miami.
Es verdad.
Es verdad.
¿Tú no has ido? Y las dos veces que fui ya tenían otros invitados más top seguramente.
A mí no me escribiste para decirme.
No, es verdad.
A mí usted no me dijo.
Es verdad, es verdad.
Ok.
Así que no hables.
Ey, ey,
no me vengas con esa cara lavada. Mira, sin maquillaje y cero puntos negros a decirme un carajo en mi cara.
¿Ya la gente aprendió el Pardau o todavía eso le cuesta?
No, eso. Mira, yo ya me resigné. Yo soy Pardiu, Pardán, Pardeu, Pardou. Ante ayer me lo escribieron Pardou.
Pardou.
Y Juliet con TH. Que esa es otra que es como.
Juliet.
Sí.
No es necesario.
Aparte, mire, yo la explicación que doy es la siguiente. Eso es un modismo de Colombia y Venezuela.
Gracias.
Usted no encontrará un libro de Romeo y Julieta con Juliet escrito con TH.
Fíjate.
Es todo lo que tengo que decir.
Muy bien.
Entonces, Juliet o es con una sola T o con dos T.
Ya no hay más nada que decir.
Es una necesidad increíble de meter ahí una H, una vaina. Igual con las Joanas.
Exacto.
Yo no sé si te sirve esta información, pero a mí mi Jean-Marie me lo escribían Jean-Marit alguna vez.
¿Ah, sí? ¿Con TH?
¿Te acuerdas cuando en Farmatodo tenías que dictar tu nombre para que te sacaran la factura?
Ajá.
Era un momentazo.
Me encanta Jean-Marit.
Era Jean-Marit. O sea, me ponían como Jean-Marine y TH. Jean-Marine. Era como un nombre súper complicado, pero a mí me fascinaba. Yo siempre leía mi factura y era que...
Bueno, a mí se me ha vuelto un placer culposo también.
O sea, el otro...
Sí.
El otro día... Por vacilárselo, como ve cómo te lo escriben esta vez.
El otro día voy a un sitio y entonces me piden la cédula, ¿no?
Okay.
Digo, a ver, con la cédula en mano,
claro.
O sea...
Claro.
Y el señor, Tim... 10 minutos. Me entrega el sticker Juliet con TH.
Claro.
Ah, mira, muy bien.
Porque
gracias,
a lo mejor,
señor.
Ey, a lo mejor pensó que en tu cédula se equivocaron.
Obvio.
Claro,
el nombre no
mal.
Va así.
La cédula está
el
mal.
Nombre no va así.
El hombre diciendo, uy, los de migración sí.
Uy, qué horror. Pobrecita, que seguro no le pusieron su nombre
este
bien.
Este Juliet no
arreglémoslo.
Va así.
Arreglémoslo.
O sea, se convierte en un placer culposo, es cierto.
Mira, sí, una cosa que quiero aclararle a la audiencia, si está viendo, si está una audiencia colombiana. Juliet no es de acá. Oye, ya te pasa, ¿no?
Para lo hondo.
No, es asunto de que la gente piensa que tú eres de acá.
Sí, pero es que si yo estoy con venezolanos, inmediatamente me vuelve el acento, pero normalmente no. Normalmente ya yo estoy pues pronunciando las letras que nunca pronuncié.
Se le dio bien todo en toda la vida.
Qué acento tan lindo. Ay, habla más así.
Bueno, está bien, hagamos la entrevista así.
Ay, ¿por qué?
Para cuando lo suban en el Instagram de ustedes me acaben.
Viste que termina, viste
me
que
destroje, termina, sino que sí.
Termina las heces. Ajá, dimas.
Sí, pero tan divina.
A ver, ¿cómo están? Pero, ¿cómo no, van? ¿Cómo no. han estado acá en Colombia?
Lo que queremos es primero, una vez, identificar los acentos, porque aquí en Colombia hay muchos acentos. Sí,
también, claro.
Igual
claro.
como en Venezuela. Entonces, el rolo. El de acá, el de la capital.
Yo creo que es el más simple, claro. el que tiene la melodía como más suave, diría. Uh-huh. Seguro me van a corregir, me van a decir, no, no la tienen suave. Pero bueno, a mi oído,
claro.
a mi entender, yo creo que los bogotanos son los que más, que menos golpeado hablan.
También creo que sí, como más cerradito, que hubo marica, que hubo una cosa
sí,
así.
Y más bajito, no gritan tanto como nosotros los venezolanos. Claro. Eso, por ejemplo, fue un choque cultural.
Así mismo. Cállate.
Yo llegué hablando durísimo y todo el mundo me decía, pero disculpa, estás brava.
Ay, todo bien.
Todo bien. Y yo, no, yo hablo así.
Y feliz, y alegre.
Tú sabes que sí, es un choque cultural. Sí, es un choque cultural.
Hablamos durísimo, hablamos y no nos damos cuenta.
Duro, hablamos muy duro. Y yo he llegado a pensar incluso que es que a veces no, nuestro oído no percibe lo alto que estamos.
Porque estamos todos igual en el mismo.
No, decibel. Porque a veces nos pasa que viajamos tanto que estamos en otras ciudades donde de verdad, qué sé yo.
La que
más. Alemania, cosas que la gente de verdad, o sea, no los escuchas.
No,
Londres, no los escuchas.
Y no, la que nos dejó loco fue Estocolmo.
Sí, pero igual, o sea, un montón de ciudades.
Disculpa. Aquí a todos esos lugares. Disculpa.
La gente recorrida.
Sí, porque que Dubái, me quedan pocas páginas
en Dubái, el pasaporte. Dubái, no, Estocolmo, yo recuerdo que fuimos caminando, era 10 semanas, 11 de la mañana, estamos avenida principal, íbamos en el metro, y la vaina, marica, así. Y yo le digo,
bueno, Bogotá
algo.
Sería en escala de sonidos,
aquí,
el más pitítico. Tranqui.
Pues. Bueno, luego el costeño, que es el que se parece más a nosotros.
Sí, son los que hablan muy parecido a nosotros, los barranquilleros, los cartageneros.
La gente dice more. ¿Quiénes son las que dicen more?
Yo creo que son los paisas.
Son los paisas.
Creo.
More.
Pues lo he escuchado más en Medellín y así, pero...
Ven acá y viajas por dentro de Colombia y te creen de Bogotá. O sea, el que, lo tienes tan mordido que es como sin problema. Entra.
Sí.
Entra suave.
Sí. Upa. Sí.
Suave. Divino.
No, yo te estaba viendo una entrevista que justamente el presentador está hablando de eso, de tu facilidad que tienes con los acentos, que es brutal, obviamente, sobre todo para una actriz.
Claro.
Que te están hablando sobre cuando estuviste en El Chapo y es una vaina de verdad que te. Que es, a uno no se le viene a la mente porque te dicen, claro, tienes que hacer acento mexicano. Y uno de una vez va a RBD.
Obvio.
Y va al DF. Sí, pero obvio. Resulta que esa gente era de Sinaloa y ese es otro cantar.
Otro cuento.
Otro cantadito.
Ahí tuve coach, por ejemplo. Porque uno tampoco puede creer que se la sabe todas.
¿Sabes? Pero ven acá, porque lo estábamos hablando ahorita justo antes de comenzar, porque yo estaba súper intrigada de cómo fue tu proceso de entender que tú tenías que hablar con el acento del lugar en el que vives, sobre todo para integrarte al mercado de trabajo.
Claro.
En este sentido.
De entretenimiento, exacto.
De medio. O sea, quieren ver a personas que hablen como hablan ellos, evidentemente.
Bueno, me acuerdo perfecto cuando fue, salí de un casting y empecé a hablar venezolano normal. Y la persona que me castigó me dijo, pero ¿cómo? No, ¿qué? Ah, ¿tú eres de la costa? Yo, no, soy de Venezuela.
No,
y se quedó como pensando.
Como ya.
Le pareció súper raro, o sea, pero entonces ¿por qué estaba hablando así? Y yo sentí que cuando la gente... eso, como que yo les llegara a ustedes hablando ahorita mexicano.
Sí,
¿cómo
sí,
estás, Yama? Oye, qué padre lo que hiciste, ¿no? Sí, o sea, ustedes van a decir a Yule, ¿qué le pasó? Se enloqueció.
Claro.
Entonces, cuando la gente te conoce hablando de una forma y a los 5 minutos tú le cambias el cuento, dicen, no le sale bien. No le suena bien. Es raro.
Claro.
Hay algo raro ahí.
Y no hay nada raro realmente.
No hay nada raro, sino que me conociste hace 5 minutos, hablamos un rato en un acento y yo de repente te lo cambié. Y claro, la gente decía, no hace bien el acento bogotano. Y yo, pero yo siento que lo hago... No lo hace. Claro. Hay una tonalidad que cambió hace 2 minutos que te conocí. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar si me conocen de una forma.
Y me
después,
quedo así.
Más adelante, les cuento. Y funcionó.
Mira.
Perfecto. Ya ni me preguntaban de dónde era. Audiciona, no hay lío. O sea, ya no pasaba como extranjera. Incluso me pasó una vez que en una película, todo avanzó, no sé qué. Era un proyecto con incentivo del Ministerio de Comunicaciones.
Ok.
Y se suponía que era una coproducción, no me acuerdo si era México-Colombia. Entonces tenía que haber una parte del crew colombiano.
Ajá.
A mí me castearon, yo voy quedando, llega al final, mando el pasaporte y dicen, pero ella no es de acá. O sea, no puede entrar como cuota colombiana.
Claro.
Ah, por un peor.
Un penal, estamos hablando como un
claro.
Exacto, exacto, había que tener un porcentaje de colombianos. Ajá. Y yo llegué hasta el final, de hecho, yo decía, bueno, yo me voy a quedar callada, obviamente. Y de repente la productora me llama y me dice, ¿qué? ¿Que tú no eres colombiana? ¿Qué me estás contando? Estamos pegados al techo porque además el director te quiere. Dios mío, nos metemos en un lío, no sé qué. Y yo, bueno, pero no hay manera. O sea, de pronto es
que
compensar.
Ciudadanía,
no sé.
Rapidita me la puedo sacar.
Lo pensé, me fui a migración, ¿qué puedo hacer? No, linda, usted tiene que pasar aquí muchos años, hacer un examen. Bueno, uy, como en Estados Unidos y como en cualquier país.
Claro.
Y me bajaron del proyecto.
Así mismo.
Claro.
Qué arrechera.
Claro. Que era protagonista, además. O sea, era como inevitable ocultarla. Mira, ocultar que no era de acá.
Pero ya, hagamos un paseo por el pasado.
Ya, okay, yo quería seguir.
Tengo miedo. No,
yo quería explorar un poquito más sobre el acento porque entiendo, okay, además que te han dado mucho palo.
Epa.
El venezolano que te escucha hablando colombiano, sí, le molesta, le hace ruido porque siente que de alguna manera quizás renunciaste a
tu identidad.
A tu identidad, a lo que tú eras, sí, para entrar a un mercado que entraste y lo reventaste, by the way.
Gracias.
Pero me imagino que eso ha sido un dolor también porque es como chévere, pero a ver, que quiero trabajar, que,
claro,
quiero encajar.
No, y siempre es muy duro que tu gente te tire. Eso, sí, es porque uno llega con la bandera pegada al pecho, sí, tal. Vas haciendo ciertas concesiones porque también entiendes que ya no estás allá y que hay también que dejar de ser, hay que, como dicen por ahí, supéralo, claro, ¿no? Uh-huh. Ya te mudaste, tienes que encajar, tienes que buscar tu camino. Y que tu propia gente no lo valore, al principio me dolió muchísimo y yo me tomaba, o sea, boba y media. No, yo me tomaba el tiempo de responder.
Ah, no.
Por privado, explicarme, dar argumentos. Y un día dije, pero qué bobada, o sea, el que me trata así de entrada nunca va a entender lo que yo
no
estoy haciendo.
Claro.
No puede entender, además que a mí también me duele, uh-huh, todo lo que pasó, que a mí también me costó irme de mi país, o sea, donde uno ya estaba de alguna manera ubicado, cómodo, a sus anchas, con su mercado, entre su gente. Y piensan que es súper fácil, que es lo que ven en Instagram simplemente, que yo estoy, uh-huh, súper feliz haciendo una historia, uh-huh, y que no me ha dolido todo lo que transité. Entonces, después de varios mensajes y de entender que la gente me sigue diciendo cosas horribles, además tú explicando y la gente me importa cinco, no sé qué, desubicada.
Bueno, chao, Geo.
Llegó un momento en que dije, mira, el que me ponga algo referente a esto lo bloqueo. Y así divino, hago siempre.
¿Verdad que es divino?
Block, ya. O sea, porque no
es
hay nada que hacer.
Es una herramienta bestial, además.
Es lindo, uno debería tenerla en la vida.
De verdad, es real. Sí, señor.
Sí, así como.
Es,
sí,
maravilloso.
Por lo menos el mute y después el block. Por papá, pasó por un. Te monté un ratito, a ver si pasa. Y, sí, yo creo que. Y te lo estaba diciendo, yo creo que es una conversación un poquito vieja, porque es una conversación de pronto cuando estábamos emigrando de a poquito.
Ojo, o sea, fue chiste, ha sido chiste toda la vida, sobre todo en los comediantes.
Y cuando emigrar era una cosa que no nos pasó casi todos, o como el AMPA, que si no te pasó a ti, le pasó a alguien que tú conoces.
Exacto.
¿Sabes? Entonces ya emigrar es una cosa como que te pasó a ti o te pasó a alguien que tú conoces, y cada quien, dependiendo de dónde vas y en qué trabajas, evidentemente, exacto, tienes que hacer concesiones, tienes que ceder en algo. Puede ser tu acento, puede ser tu manera de vestir, puede ser, epa, tu idioma completo, que te toca hablar inglés, que te toca hablar alemán, que te toca hablar francés.
Eso yo pensaba, o sea, resulta, por ejemplo, me hubiese ido a Estados Unidos, entonces yo tengo que hablar siempre con acento latino, no puedo pretender interpretar un personaje norteamericano. O sea, es como, si voy para allá, yo quiero hacer, o sea, yo quiero un personaje así.
Qué buena
así.
Puerta estás abriendo, porque fíjate que ahora con todo esto que hay, que deberías interpretar, o sea, si va a ser un personaje latino, tiene que ser una latina la que lo haga, porque si no, entonces usted tiene una apropiación cultural.
Pero eso es una bobada, me parece. O sea, siento que eso es lo que hace.
Bobada.
Es una bobada.
Pero es una bobada.
Es una bobada. Es que es una bobada, de verdad.
Claro.
Porque mira, yo siento que hay muchos temas que se vuelven trendy, ¿no? Que la globalización, que somos ciudadanos del mundo, pero no lo ejercemos realmente.
Sí.
Cualquier cosa nos toca. Uh-huh. O sea, entonces lo que te digo, si yo me voy a Francia a trabajar como actriz, porque siempre voy a ser de latina.
Claro.
Si además, si yo voy a los estándares o al cliché que hay de la latina en Estados Unidos, tampoco encajo.
No lo das.
Ni que me pinte el pelo de negro.
No lo das.
Es verdad.
Entonces no tengo derecho. Es muy chistoso porque además, si hablamos de eliminar fronteras, de ser todos iguales, de no discriminar, de que no haya racismo, de que no haya discriminación a la mujer, y lo primero que arrancamos a decirle a una persona que está tratando de hacerse un camino es, ¿por qué perdiste tu acento? ¿O por qué estás hablando así? ¿O por qué?
¿Qué, marica? Porque, o sea, necesito trabajo. Y es parte del,
sí,
trabajo.
Y porque de eso se trata, claro, un poco, que hablemos el mismo lenguaje todos.
Me encanta.
El lenguaje del amor.
Oh. Ay, me
quería cerrar de alguna manera.
A la Juliette obviamente la conocemos, o yo la conozco personalmente de La Mega, cuando era productora de Nuevo en la Mañana. Un programa que seguramente trabajar en la producción no te llevó casi ninguna angustia.
Para nada.
Sencillo, ¿no? Además, empezaste
la única
chiquita.
Cana que tengo.
Y empezaste súper chiquita,
sí,
¿verdad?
Sí, yo empecé como, sí, es más, chiquita. Recuerdo que se había ido un productor del programa, se había ido el productor del programa. Y yo grababa, tenía tiempo, yo le grababa voces para los sketches. Y Luis dijo, la chica esa que graba las voces a veces, no sé, si quiere. Y Karima, nuestra gerente de producción, dijo, no, está muy chiquita.
Está muy chiquita, claro.
No, además medírsela a ese monstruo, no. O sea, eso es muy grande, eso es un programa que requiere muchas cosas, mucha responsabilidad, o sea, ya está todavía empezando. Y yo hacía el Mega Weekend, que tú sabes que era el Mega Weekend, copiar, pegar, armar. Eso era muy sencillo. Y yo dije, con total inconsciencia, yo lo hago.
Con la inocencia de la niñez.
Sí. De que yo decía, esto, ¿qué tan difícil puede ser si yo ya lo he hecho? Y fue, claro, fue una transición heavy. O sea, porque sí, no es solamente un segmento, es todo el programa de 3 horas.
Y un programa matutino de ese poder, de esa fuerza.
Y eso que yo tenía una persona que me ayudaba con los invitados. O sea, que yo no cuadraba a los invitados. Era una preocupación menos. Okay. Sin embargo, pues fue crecer de un día para otro.
¿Cuántos años estuviste haciendo de producción?
5 años. Yo lo produje a Luis 5 años.
Y ahí
pues a Luis, Miguel y Guillermo.
¿Tú llegaste a hacer algún programa dentro de la Mega o de ahí te fuiste a 92?
Yo hice Los Hijos de su Madre a las 11 de la noche.
Que era igual con
Falco y con Tom.
Y con Tom.
Y de ahí nos fuimos al Monstruo de la Mañana.
Monstruo de la Mañana 92.
Sí, exacto. Exactamente.
Qué locura.
Y ya el tema de la actuación lo tenías como que te hacía cosquilla. Ya, o sea, porque cuando uno hace radio uno se convierte como en un amante apasionado de la radio y te quedas ahí. Pero además produciendo, ¿en qué momento usted sale de la radio? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, oye, voy a actuar?
Yo siempre actué, o sea, pero como hobby, ¿sabes? En el colegio, en la universidad, en el grupo de teatro, pero una cosa como, yo no voy a poder vivir de esto, ajá, jamás en mi vida. O sea, esto es muy inestable. Si la radio era inestable, que tenía algún sueldo, imagínate la actuación y lo lejano que era para mí, además, porque yo no tenía nadie que me ubicara, que me dijera, ven, es por aquí, ajá, o sea, ninguna prima, amiga, vecina que fuera actriz que me dijera, sí, vale, lo vas a lograr.
Ninguna nepo baby ahí. En
entré a trabajar con Luis, todo esto, y obviamente ahí uno frecuenta actores, actrices, entonces yo decía, bueno, me voy a fijar cómo es la cosa y lo empiezo a hacer. Y, de forma profesional, digo. Y me acuerdo que empecé en una obra de teatro que se llamaba A 250 la Cuba Libre, claro, porque yo le producía el monólogo a Enrique Lazo.
Wow.
La hermana de Enrique Lazo, ustedes saben, es Mimi. Y Mimi tenía en ese momento 250 La Cuba Libre en el Teatro Bar.
Que eso era una locura. Esa puesta de escena era muy interactiva, ¿no? O sea, sí, ustedes estaban en
era hiperrealismo. Exacto.
Aparecía gente en la barra, sentado a tu lado, tal. O sea, no era un escenario todo el mundo, sino que estaba.
Y me acuerdo, yo me aventuré, yo era la productora de Enrique, y yo me aventuré a decirle a ella, a mí me gustaría actuar en la obra. Y me dio un personaje de una chica que entraba, salía así como pequeñito. Y después un día, no me acuerdo quién tuvo el lío, quién era la actriz que lo estaba haciendo, creo que era Cindy, no pudo hacer la función y me dieron la huevona, que era la embarazadita. No sé por qué
yo
me dieron
eso. Yo pensé que iba a decir la huevona. No, así se llama el personaje.
La huevona porque se parecía. No, mentira. Y ahí pues dije, ok. Y arrancaron a salir oportunidades y llegó un momento en el que tuve que decidir. Entonces, claro, para mi mamá era como, estás loca, tú además estudiaste comunicación, ¿cómo te vas a decidir por esto? Yo, mamá, esta ha sido mi pasión toda la vida, yo ni siquiera pensé que yo podía vivir de esto. Y ahora que veo que sí, pues me voy a lanzar a ver qué pasa. O sea, pudo irme muy mal, la verdad. O sea, porque no es nada fácil, pero lo cierto es que empezaron los proyectos uno tras otro.
Y mi forma parte, o sea, parte importante en ese comienzo tuyo, ¿no? De conectarte,
sí, claro.
No sé si llegó a ser un tipo una mentora para ti o no tanto así.
Sí, puede ser.
O sea, este es el mundo de las telenovelas, esta es la que escribe, o sea, empezar a conocer.
No, lo que sí pasa, como pasa en todas partes, además, porque aquí pasa igual, es empiezas a hacer un proyecto con alguien y casualmente a esa obra vino un director de casting que resulta que está haciendo.
Es la película, Juliet, es la película que hemos visto mil veces.
Exacto. Exactamente, y entonces la vio y dijo, ah, aquí me pasó igual, hice una obra de teatro, había cierta prevención con el tema del acento y me invitaron a hacer una obra de teatro en donde quedaba muy claro que no tenía el acento marcado y los directores de casting que fueron a verlo empezaron a audicionarme ya porque decían, no, esta chica no tiene el acento tan marcado, entonces hagámosle...
Cuando llegaste acá, o sea, a ver, sales de Venezuela directo a Bogotá. O sea, tú en tu cabeza tú dijiste, Bogotá es la ciudad a la que voy a llegar, me gustó, pero ya la conocías, ¿cómo fue?
No la conocía y vine porque pues mi exnovio estaba acá. Vine, lo visité, no sé qué, y terminamos acá. Entonces,
tú dijiste, esta es la ciudad del desamor, me quedo.
Esta no. ciudad es lindo, llueve, es gris, es perfecto.
Está exacto.
No, chama, pero
que
sí.
terminar acá con el clima y la vaina te combina y te dan.
Pero si no estás tan enamorado, no pasa, no es tan grave.
Fíjate, exacto.
Fuerte declaración.
¿Estás escuchando?
Es contigo, quien tú quieras.
Y yo soy fiel creyente de que el destino te lleva donde tienes que estar. Y mi reflexión en ese momento fue, yo no llegué acá por esta razón. O sea, creo que hay algo detrás. Y casualmente había una posibilidad de una novela en Venezuela y se cayó por esos días porque había una ola de tantas sí. olas de manifestaciones. Y mi mamá me dijo, quédate allá, aprovecha, mira a ver. Y me acuerdo que en ese momento había una visa acá que se llamaba Mercosur, que era súper fácil de sacar. O sea, okay. súper, súper fácil. Y fui, me la saqué y empecé a buscar manager y mira, toda la vuelta.
Pero ya va, porque estaba solita. O sea, estaba sí. corazón partido y sola.
Sí.
O sea, tú no tenías a nadie aquí.
Mira, cuando uno es como que vives el duelo dentro de la relación, cuando tú ya sabes que algo va a pasar. Bien. Yo estaba haciendo un taller de teatro y... En ese taller, una de las personas que está... Fuertes declaraciones, ¿eh? Que
ajá, estamos, me gusta. Bueno, bueno, me gusta.
Salimos un día con mis compañeros y uno de mis compañeros se acercó y me dijo, ese man no te quiere. Uf, así.
Oye.
Te lo juro.
¿Y en qué lo notó?
No sé.
Bueno,
yo quedé como...
Lo había visto.
Pero además él también tenía 15 días en un taller de teatro con él. O sea, tampoco era tan mi íntimo amigo.
Sí, como para que te diga eso.
Ese man no te quiere. Mi casa es tu casa. Si algo pasa.
Pero, epa, porque te quería...
No, no, cero. Te quería, cero, tenía su pareja.
Ah, listo.
Y ambos...
Y, pero era... me imagino, te desajustaste completamente.
Claro, yo dije, ¿qué pasó aquí? Que no me percaté, no entiendo. Y con esa pareja viví 8 meses cuando volví.
Porque yo hice... ¿En su casa?
Sí, yo hice un viaje a Venezuela para terminar de recoger mis cosas porque ya me venía a vivir para acá. Termino con esta persona y regreso a casa de este amigo que me dijo, mi casa es tu casa.
¡Qué belleza!
¡Qué cool!
Con él viví 8 meses.
¡Qué belleza!
Con él hice un
¿venezolano
novio, pues.
O colombiano?
Colombiano.
Mira, pero ya. Es que
colombiano.
Te saltaste una parte que yo quería hablar contigo, porque obviamente, ajá, empiezas en Venezuela, son las obras de teatro, empiezan las telenovelas en Venevisión. Sí. ¿Cuándo llega Papita Manito Stone? Porque Papita, estás en la película más vista de toda la historia de Venezuela y que al mismo tiempo... mira, es tan venezolana que supongo que en otros lugares no sé si se proyectaron o funcionó, porque el no. tema es extremadamente venezolano.
Pues ha funcionado en festivales venezolanos claro. en el exterior.
Pero mira, marica, Papita Manito Stone fue una puta locura.
Una locura. Y eso gracias a Luis Carlos Hook, Luis Carlos... Porque solo Luis Carlos me quería aparte, en esa película.
De las pocas películas venezolanas con segundas partes. O sea, no es muy común
y
que...
Y suena tercera.
¿Así? ¿Ah, no,
está sonando tercera por ahí. Sí.
Con así mismo.
Sí, perdón, Luis. Luis, no, así como estoy negociando, Julieta.
Es que en estos días, ¿cómo se llama? Que estuvimos hablando con él, que lo vimos en la obra de teatro 4, Papa 4. El, ay, coño, se me olvida el actor que tiene la canción, que le canta la canción al final en los créditos, en Papita Manito Stone, de bigotico.
Vicente.
Ah,
Vicente Peña.
Ah, me costó.
Vicente.
Que,
¿Vicente no está en Papa 4?
Yo lo vi, nos los conseguimos ahí, en la obra.
Ya.
Que se intentó hacer una serie de Papita Manito Stone.
Sí, yo ya no estaba.
Tú ya no estabas.
Lo hicieron con otra actriz. En Televen.
Exacto, pero creo que no funciona, pero está en internet. O sea, está como montado
¿ah,
ahí.
¿Sí? Yo no la he visto, yo no la vi.
Búscala en YouTube.
Indignada, no, mentira. No, yo no la podía hacer.
Pero cuéntame, Papita Manito Stone, ¿cómo tú llegas ahí? Y si cuando estaban haciendo, tú decías, verga, esto va a ser el megapalazo, qué feo.
Nada.
No lo percibí.
Nunca me lo imaginé. Y Luis Carlos me lo dijo en un café, ahí en la cuadra creativa, que fue nuestra primera reunión. Porque nosotros, o sea, se abrió el casting. Mira, te quieren ver en una película que van a hacer, que es una comedia y tal. Yo no sabía que esa película ya había hecho... No, yo estaba allá,
okay.
La primera.
Okay.
Yo no sabía que esa película le habían hecho un piloto, que ya la habían presentado en el SENAC y todo el cuento con otro elenco. Pero algo en Luis Carlos hizo que abriera casting de nuevo porque, no sé, cuando iba a empezar rodaje o cuando iba a empezar ensayos, yo no me acuerdo esa parte bien, quiso probar otra
el
gente.
¿Sabemos el nombre de la actriz?
Sí, claro. No, pero... No, quiero conservar amistades.
Ahorita no nos dices.
Ahorita se los digo, okay. para el aire.
Okay.
Y los dos, de hecho, era otra actriz y otro actor. Entonces,
Buena,
Luis Carlos dijo, no, es que siento que los personajes son más así, son más X. Voy a audicionar. Y ahí entré yo, hice el casting. Nadie quería, o sea, dirección de casting no quería, productores no querían.
¿Cómo
porque yo
sabes
no había
que
hecho...
nadie quería?
Porque Luis Carlos me lo dijo.
Qué bueno. Qué bueno.
Que sepas que nadie
haciendo
te
amigos
quiere.
Desde 1991.
No, nadie te quería, Juliet.
Sí, no, me dijo, fue más lindo porque nos reunimos y me dijo, mira, yo necesito que tú la rompas en esta película. Y ya la presión, yo, pero como que la rompo, no entiendo. Porque yo me la estoy jugando, realmente todo el mundo me dice que tú no has hecho cine, que pues tú no tienes como un claro. super cartel en la televisión tampoco, como para decir es que es la sí. más conocida en televisión y yo le hago la transición uh-huh, a cine. Uh-huh. Entonces nada, producción está dudando, dirección de casting está dudando, que porque tú, y a mí me sonaste tú en el casting, me dijo, punto, o sea, te vi y dije, es ella, ya está. Y yo, claro, bueno,
estamos hablando que eres el director y escritor de la vaina.
Exacto, y yo dije, bueno, dale. Yo voy a dar todo de mí, no te puedo garantizar que la voy a romper. Y me dijo, prepárate porque si hacemos lo que tenemos que hacer, esto va a ser un éxito, acuérdate de mí. Y yo,
lo que digas.
Oye, la humildad.
Claro, la premisa,
salud. Salud.
La premisa es un gracias. Palazo, es como una, es básicamente Romeo y Julieta. Exacto. Llevado al Caracas Magallanes.
Exacto.
Que una vaina que no había pasado. Y aparte que las comedias en el cine venezolano estaban muy mermadas, o sea, era muy poco que uno iba al cine venezolano, más allá de que lo que iba, había hecho el Conde para esa época también.
Exacto. Sí, eso era lo que decía Luis Carlos. Es más, Luis Carlos tiene una anécdota súper bonita también, y es que él quiso hacer una película. Él trabajaba en Los Ángeles en un estudio que ahorita no me acuerdo, y quiso buscar como financiamiento para una película, y en el estudio le dijeron, mira, ¿tú qué has hecho? Lo mismo. Bueno, no, estoy como empezando mi carrera, tal. Bueno, ve a tu país, conviértete en el cineasta más exitoso y después hablamos.
Así mismo.
Yo creo que por eso él estaba tan seguro de lo que estaba haciendo. O sea, él dijo, voy
me
por
la
todo.
Estoy jugando.
Claro, y me dijo a mí, prepárate porque esto va a ser un fenómeno en serio. Creo que no estás lista, y yo.
¿Y la veían? O sea, ¿veían el corte de final? ¿Veían los cortes antes de estrenarse?
No. Nada, no vimos nada hasta el día del estreno. Es más,
mierda,
yo
al club.
Me acuerdo que tuve una conversación con él porque había cositas en la película de la 1 que a mí me parecían un poquito como machistas. Yo estaba en mi momento hippie de la vida y a mí la escena donde ella abre la cerveza con los dientes me parecía como innecesario y en ropa interior. Y yo, ¿pero por qué tan complaciente? Porque a los hombres les gusta y entonces hay claro. que hacerlo. Me dice, te negocio cualquier escena menos esa.
Así mismo.
Así mismo.
Luis, pero en serio, a mí no me parece che. Ah, no me siento cómoda. Bueno, estreno de la película. Sala de cine llena. La escena en la que más se rieron. O sea, la sala de cine era una vaina. La gente de pie aplaudían. Y yo, y Luis Carlos me miraba y me decía,
¿qué arrecho,
no? ¿Acaso? O sea, Luis Carlos es señor de la bicicleta con motor. Es un visionario realmente. O sea, lejos de que fuera su proyecto y que seguramente le tenía mucha fe,
sabía
él
lo
sí
que iba
vio,
a funcionar.
Y sí vio las necesidades, lo que tú dices, no se había hecho. O sea, claro. No se había hecho un Romeo y Julieta con Caracas Magallanes.
No, yo creo que también el timing fue perfecto. Estábamos en una época de división del país, de peos, no sé qué vaina. Y entonces aquí también exacto. un poco ¿cómo se llama? La moraleja o el mensaje de la película es, coño, podemos pensar diferente, podemos ir a algo, pero ahí está, nos enamoramos. Pues tú eres muy magallanero. Y bueno, ¿y cuánto tardaron para hacer la segunda? Como 2-3 años.
¿No? Ahí ya, yo de hecho, hicimos la primera y a final de ese año yo me vine a vivir a Colombia. O sea, estrenamos el 7 de diciembre, creo que fue, y yo
Ajá.
Estrenamos en diciembre.
Este episodio es patrocinado por Rappi.
Ese
claro, es hora de almuerzo, por eso están pasando.
Exacto. Nosotros estrenamos como a mediados o finales de diciembre, ahorita no me acuerdo. Okay. Y yo el 7 de enero me mudé a Bogotá. O sea, yo no hice prensa, yo no hice
nada. Exacto.
Yo fui al lanzamiento, pero ya me vine a vivir para acá. Y me acuerdo que le dije a Luis Carlos, no, me queda súper difícil. Luis Carlos ya medio consiguió un trabajito, entonces no voy a ir a perder el trabajo para porque él hasta me dijo te pago el pasaje para que, Julieta, estás perdiendo todo esto, o sea, no tenemos a la protagonista en la gira de prensa.
Que sí.
Y me acuerdo que le dije, no, háganle, porque yo voy a quedarme aquí tranquilita. Como,
pero y cuando decidiste que te quedabas acá, o sea, porque por ejemplo también mucha gente se fue a México a actuar a México. O sea, tú no decías, o fue una cosa de más bien, no hay nadie en Bogotá, me quedo yo en Bogotá a ver si me abro camino. O sea, ¿qué fue exactamente lo que tú dijiste? Es aquí, y es aquí, no es en, no sé.
No, yo lo analicé desde un lugar más primitivo.
¿Qué, cuál es?
Desde el rencor.
Muy bien, ok. Le voy a triunfar en su cara, en la cara de mi ex.
Voy a lograrla en este país porque yo no vine aquí a llorar ni a pasarla mal.
Muy bien, amiga.
Jadas, que digan que después el rencor no mueve.
Sí. No, a mí muchas veces en la vida me ha movido. Obviamente uno ya entiende el punto en el que, ok, ya.
Claro,
y aquí ya me tienen que mover otras cosas más luminosas, ¿no? Pero sí, yo en ese momento lo pensé, fue como, yo no llegué a este país a pasarla mal. O sea, a mí no me van a pasar solo cosas malas acá. Estoy segura que algo bueno viene para mí.
Y mira.
Pero igual, igual ¿cuánto tiempo estuviste en México? Porque también
existe... Ay, amo. Amo porque Jean-Marie se emociona conmigo.
Es que me emociona mucho. Además, eso como... Yo siento que a veces uno le susurran información, ¿sabes? Yo creo que la vida te va diciendo... Hay gente que se pelea. Hay gente que no. No porque le mete mucha cabeza, le mete mucha razón. Uh-huh. Y luego hay gente que dice eso. No, yo voy a hacer algo acá. Y la verdad es que la lógica no la da. O sea, si tú me preguntas a mí y estás triunfando ahora mismo con la película en Venezuela, la lógica no te la da. Pero es que no es lógica, es que te van empujando y te van haciendo así, tú te vas dejando y tú dices, bueno, vamos a ver.
Y como que todo confabula, no había tampoco el dinero para que yo estuviera de allá para acá. Ay, no, pues me pago un pasaje cada 2 semanas y voy, estoy en Colombia 15 días y me regreso. No,
claro.
Era, ¿dónde te vas a quedar, mi reina? Porque no hay dinero. Y me acuerdo que mi mamá, una vez ya sí estuve, yo creo que tenía como $2 en la cuenta.
Aquí,
ajá, que yo dije, en serio, lo más sabio es regresar. Mi tía madrina me decía, Julie, regrésate, que tú no tienes por qué estar pasando trabajo en ningún lugar. Aquí está tu familia que tu te respalda, casa, tu casa, claro, tus comodidades. Tú puedes volver a tu trabajo mañana si quieres. O sea, haces 2 llamadas y le dices en la emisora, yo quiero volver, y seguramente te reciben. Ajá. Y algo me decía, no, porque estás tirando la toalla antes. Y me acuerdo que le dije, mamá, lo que sí necesito por primera vez en la vida es que, por favor, me salves, porque tengo para terminar los próximos 2 días.
Claro.
Y mi mamá, en ese momento ya Venezuela, la cosa heavy con los dólares, y mi mamá me dijo, tengo $400, te los mando. Y por un lado yo decía, qué miserable yo pedirle a mi mamá lo único que tiene, pero era como, bueno, hagamos esta inversión y seguro que se nos va a retornar mejor. O sea, yo te voy a poder pagar los 400 y más, mamá, por favor. Y me los mandó.
¿Y se los pagaste?
¡Claro! ¡Se los pagué! ¡Hemos viajado! No, pero mira, fue eso. Entre las dos dijimos. Y mi mamá tenía también una fe ciega muy raro, porque siendo hija única, pudiendo ponerse en la posición de no, yo quiero que esté aquí conmigo. Mi papá había muerto. O sea, daba todo para que mi mamá dijera, sí, vente.
Claro.
Y ella era una de las que me decía, aquí no tienes nada que hacer. Aquí no tienes nada que hacer.
¿Y tú eres hija única?
Sí.
Bestiales.
O sea, tengo hermanas que son mis primas.
Ok.
Que son como mis hermanas, pues, y así nos tratamos. Mm. Pero yo soy hija única de mi mamá y mi papá. Entonces también era eso, mi mamá sola ya.
Es información que va llegando. Uh-huh. Y si la sabes bailar.
¿Y
la
con
melodía,
lo que tenías? Con lo que tenías de la radio en Venezuela, ¿no intentaste en radio acá en Colombia?
No, era actuación, ¿cierto?
Yo venía, exacto, con el foco para no dispersar la energía.
Okay.
Pero por otro lado, siento que es que la radio que nosotros vivimos
es muy distinto.
Era una radio de celebrities. Ya va, o sea, era muy importante ser locutor. Uh-huh. Era muy rentable ser locutor. Si tú tenías un pool de clientes chévere, podías perfectamente tener tu programa y ya. Y no era ese momento para la radio acá cuando yo llegué. O sea, es que nos parecemos mucho, pero al mismo tiempo son países totalmente diferentes.
Claro.
Lo que era la radio acá cuando yo llegué no es lo que fue la radio en Venezuela para nosotros. Entonces tampoco era una cosa que yo decía, uy, me va a salvar la vida trabajar en radio en Colombia. Pues no. Y me lo propuse como no, porque va a ser un escape y luego no le voy a meter corazoncito a lo otro. O sea, voy a sentir estabilidad aquí, me voy a sentir cómoda y no voy a seguir buscando lo otro.
Roles de actuación acá que tú decías, solo lo voy a hacer porque estoy empezando, solo lo voy a hacer porque tengo que pagar la renta.
Había un programa, creo que ya no está, sí, no está, que se llama Mujeres al Límite.
Okay.
Que era como decir La Rosa de Guadalupe.
Okay.
Y eran capítulos así aislados, de historias unitarios. Y par de veces lo hice porque era como, bueno, chévere lo otro, pero no sale nada, entonces hay que pagar la renta.
No, marica, lo que estuve viendo, algo que yo no sabía es que tú cantabas. Eso sí, no, me tomó por sorpresa.
A mí también.
Y
eso hace parte del.
Y aparte,
¿tú hablas sueco?
Obvio.
Pero me
avisas aviones, claro que sí.
Vi un clip de esta mujer porque estuviste en un show que nos encantó ese nombre de la música plancha, ¿te acuerdas? Que nos contaron de la música plancha, que no sabíamos porque, no, que pone
extraordinario,
que aquí toca música plancha, y yo, ¿y qué? ¿Así se llama la banda? No, así le dicen a la música que la gente pone para planchar. Yo, ¿qué? Que si balada,
música de plancha,
uno le diría música coleto. Porque tú dices para
pasar. Exacto, exacto.
Persona despectiva.
Ah, entonces,
sí, música coleto.
Había ese show que se llamaba.
Pero podríamos buscarle.
Claro, había ese show se llamaba Mujeres.
A la plancha.
A la plancha, qué bolas. Y eran varias donde cantaban eso, y vaina.
Es demasiado éxito ese show. O sea, quiero que sepas que es el show más taquillero del Teatro Nacional de Bogotá.
¿Y cómo que llegó usted allí?
Pues mira, yo siempre he trabajado la voz, porque en radio además uno, claro, inevitablemente así no lo hagas de manera formal la trabajas. Mm. Y en la universidad, obviamente, yo como siempre estuve en clases de teatro, pues siempre expresión canto. Corporal, voz y dicción, sí, sí, sí. Canto, pero nunca, o sea, nunca me he sentido cantante. Yo canto, pero no soy cantante. Ajá. Siempre hago la aclaratoria. Ajá. Porque si yo tengo por un personaje que prepararme como cantante, pues lo hago. Y para Mujeres a la Plancha, por ejemplo, yo dije, bueno, lo que me voy a ganar lo voy a invertir en clases de canto, porque o sea, yo lo que no puedo es quedar mal en este show. Porque además, si había dos chicas que eran cantantes, que han hecho carrera de cantante acá en Colombia, una es Maía, okay. Y la otra es Adriana Botina.
Okay.
Son las cantantes. Las otras éramos actrices cantando.
Okay.
Y creo que todas estábamos en la misma página de ir a clases, prepararnos, porque luego si no, en un show donde hay 5 mujeres, uh-huh. 2 salen a cantar ópera, te pongo un ejemplo, y las otras 3 salen moja. No, o sea, tocaba...
Como la flor.
Exacto. De tanto amor.
De tanto amor.
Viste tú. Pero, sí, sí, sí. Y la obra, era una obra, o sea, no solamente cantaban, sino que tenía un
no,
contexto.
No, es un concierto.
Es un concierto.
Es un concierto, obviamente... con pequeños momentos de stand-up, okay. Donde interactúas con el público y y si tienes un buen dominio de eso puede ser
¿Y qué,
enriquecedor.
¿Y el repertorio tú lo elegías o el gente te dijo, estas son tus canciones? ¿Y cuántas canciones te tocaba por show?
Me tocaban como 8 por
¡Bestia!
Show. Es el concierto.
Disco. Marica, exacto. Pensé que eran como 2 o 3.
No.
¿Y quiénes que cantabas?
Mira,
así que te conozcamos.
Cantaba Paulina Rubio.
Okay.
Paulina Rubio es una cantante que...
¿Cuál de Paulina?
Amable para sí. La gente que no es súper pro.
No es una, exacto.
O sea, no son unos agudos.
No es Adele.
Exactamente. Bestia. Exactamente. Cantaba Mío. Ese hombre es mío.
Ah.
Canté... Okay. ¿Cuál otra? Ay, Dios mío.
¿Pero tú escogías el repertorio?
No.
Te ponían.
No, el director decía, bueno, más o menos, esta es la tesitura de esta cantante, tú vas a cantar
esta.
Igual había muchas que cantábamos todas.
Ok.
Entonces, que dentro de la canción tú tienes tú solo, ¿verdad? Y tú preparas tú solo y te estudias y trim. Que eso fue lo que yo hice, pues. Y como es con coreografía y demás, eso es una girl band. O sea,
¿y cuánto tiempo estuviste con ellos?
Ahí estuve como 6 meses en la primera intervención y después tuve otra oportunidad como 2 años después, hace el año pasado creo que fue,
okay.
Y me volvieron a invitar a otra tanda de shows.
¿Y solamente aquí en Bogotá o giraban?
Ellas giran. Yo a mí nunca me tocó una gira, pero giran muchas veces.
¡Qué bolas!
O sea, van por Cali, Medellín, hacen funciones privadas, eso sí me tocó temporada en diciembre, todos los shows corporativos.
¿Así me ahorita?
Este diciembre no, el pasado.
Anterior.
Sí. Y chévere, muy chévere. Bastante rentable.
No, yo lo estaba viendo, empecé a ver videos y yo, mírame, aparte, pero una cosa, un vestido,
ah,
una
no, claro.
Paila, un pelo, una cosa.
Lentejuela para adelante.
No, y esta cuerpa debajo.
Mira a Juliet del Valle, chico, de verdad.
O sea, si tienes varios proyectos andando simultáneamente, ¿cómo te aprendes tus parlamentos de teatro, tu guión y cómo te aprendes la novela? Porque además... Entiendo que tiene que ser mucho más complicado, corrígeme si me equivoco, aprenderte la novela, porque todos los días te dan el guión del día, ¿no?
Pues
el
te capítulo. Entregan los libretos antes, pero uno es mentira que uno estudia 15 días antes.
Te
eso
lo
es
estudias
mentira.
Que el
no
mismo
se lo estudia
día.
La noche anterior. Claro. Pero yo tengo una memoria autolimpiante. O ¿sí? sea, fotográfica, me aprendo esto rapidito, pero mañana no me preguntes por lo okay. que hicimos ayer, porque tengo 25 más en la cabeza.
Claro, pero te acuerdas de, porque además estás con otros personajes, te acuerdas cuando entra el otro, cuál es el pie del otro, cuándo te
sí.
toca a ti.
Sí.
Rapidísimo.
Tengo, pero una memoria fotográfica desde pequeña y la desarrollé a partir de un evento no tan chévere. Yo escribo, soy diestra, pero escribo como si fuera zurda, o sea, con la mano totalmente volteada.
Okay.
Y eso hizo que cuando yo era pequeña, pues era bien lentica, tomando dictado, la maestra llamaba a mi mamá constantemente, mira, Juliet no la logra, llega el transporte y ella se tiene que ir con la tarea a la mitad. Y mi mamá... mi mamá se frustraba mucho con el tema porque me compró el aparatico ese que endereza la mano, no sé qué, pero ¿por qué no agarra bien?
Hay
un aparatico corrector ¿así? Para agarrar el lápiz. Lo conozco perfectamente, horrible. Es la motricidad de cada quien.
Claro.
Y en ese momento, yo no sé si la información era poca o qué, pero no era como lo que el niño es capaz de hacer. No, usted aprende porque aprende.
Y como entonces, todos lo hacen.
Exacto, como todo el mundo.
Sí.
Y me acuerdo que mi mamá se puso tan brava en un momento como, pero ¿por qué?
Porque se frustró.
Sí. Y yo decidí no copiar más, sino aprenderme la pizarra y copiarla en la casa a mi velocidad. Así
a lo
así quedó mi mamá. Claro, yo dije, pues nada, mi herramienta es que yo me aprendo las cosas muy rápido. O sea, me aprendí a la pizarra, separen sílabas, las siguientes palabras.
Lo que estás haciendo es arrochísimo.
Pero imagínate, claro, en aquel momento
estás, no, o sea, pero entonces sacabas 20 en los exámenes porque ya tenías la información, ¿no?
Yo fui el promedio más alto de mi colegio.
Tú lo que eres es una genio que está disfrazando la genitud con memoria fotográfica.
Muy bien.
Bueno, no sé. O sea, yo creo que fue muy enriquecedor para mí, para los que hago hoy.
Y actualmente no escribes nada. Tú no, si te pones, tomas notas o nunca ya.
Poco. En el celular. Pues en el blog de notas.
Que ya no importa.
Exacto, ya no interesa.
Motricidad no importa, ya lo puedes hacer perfectamente.
Pero mira, y mi mamá se dio. Sí, la estuve, pero en blanco. En blanco.
Vacía.
Todos los años me la regalaba ella. Obvio. Yo pegaba las calcomanías y listo. Pero mira, mi mamá se da cuenta porque un día. Bueno, me puse a jugar por la tarde y no hice la de transcribir lo que tengo en la cabeza al cuaderno.
Ok.
Llega mi mamá por la noche y me dice, ¿no tienes tarea? Y yo, ay,
se me pasó.
Se me pasó, pero mira, es así. Separa en sílabas las siguientes palabras. Y le empecé a decir, y mi mamá, ¿tú no copias de la pizarra?
No, mamá, es que yo no puedo porque es que es muy rápido. Porque yo soy muy bruta y me aprendo todo de memoria de una.
Tal cual.
Y mi cerebro lo capta y me acuerdo clarito.
De todo.
Soy una estúpida.
Mira, lo que más me sorprendió de mí misma, visto ya desde afuera, años después, es que yo hacía lo mismo con las tareas de matemática.
No, me jodas, chica.
Reste las siguientes cifras y me aprendía las cifras. Y las vaciaba en el cuaderno cuando llegaba a la casa a mi velocidad, porque según yo, la maestra borraba muy rápido. Y entonces yo mejor me lo aprendo y lo vacío en la casa.
¿A ti no te han hecho un test de,
IQ?
De IQ.
¿No?
Estoy súper. Es que creo que en serio tiene como un nivel ahí de genitud que no sabes.
Pero de pronto es como una inteligencia, no sé, de otro tipo, porque me siento muy poco capaz para otras cosas.
Bueno, pero rica, ¿qué más?
Por ejemplo, para.
Ese puede ser el síndrome del impostor abrazándote gigante. Que
también puede ser. Para las artes plásticas, por ejemplo, no soy tan habilidoso.
Porque no te ha tocado un personaje que sea artista plástica, porque te toque y capaz que la cara hace una escultura, pinta una vaina,
un jarrón.
La escena de Ghost.
Pop art.
Pero otra vaina que debe ser muy distinto también, y que eso lo he escuchado, sobre todo en gente en Miami, que obviamente haces telenovelas en Venezuela. Estás un rato como protagonista en fueron como par de novelas en Venevisión.
Sí, fueron como tres.
Harina del otro costal.
Harina otro costal.
Y además era Vaina Rosa.
De todas maneras, Rosa y Natalia del Mar.
Natalia, que era cieguita.
Era cieguita.
Desgraciada.
No, yo no digo nada.
Yo ahí hice todo mi esfuerzo. Preparé mi personaje en un colegio de niñas invidentes en el Junquito.
No lo dudo,
o sea, yo era.
Brutal, ok. Hola.
Nerda siempre.
Pero
la forever nerda.
Pero la diferencia de cómo se trabaja en Venezuela haciendo una telenovela a cómo se trabaja en Colombia, ¿se parece o es muy distinta?
La disciplina es universal. O sea, el actor comprometido que se sabe su letra, tal, es lo mismo allá y aquí. Lo que sí es diferente es el sistema. Como de audiciones y demás. Okay. Porque en Venezuela era, bueno, ya hice una novela acá en Venevisión y ahí me quedé. Fíjate que las tres que hice las hice ahí.
Y no tengo que volver a hacer un casting.
No, yo hice un casting para Harina de otro costal, casualmente.
Y ya te piensan para el personaje.
Exacto. Okay. Y ya las siguientes me llamaron como, mira, estamos pensando que tú haces este y chévere. Y yo obviamente sí. Aquí castearás eternamente, o sea, porque ves a actores que tienen 40 años en la televisión colombiana audicionando. Sí. Y el tema del manager también es diferente.
¿Cómo es?
Que el manager es súper importante. De verdad es súper importante porque si no, no tienes acceso a los directores de casting y a los productores en los canales. Okay. O no es tan bien visto, más bien. De pronto sí los tienes en Instagram y sí los tienes, pero como no es tan chévere. Hola, ¿cómo estás? ¿Me haces un casting? Claro. Entonces es diferente. Allá en Venezuela había una figura, pero realmente era más un negociante o un como pendiente del
contrato.
Exacto.
Sí.
Pero más que conseguirte el casting.
Es que siempre hemos escuchado que, sobre todo en la telenovela, en Venezuela se grababa muy al día. O capaz las que eran como, o sea, no era como ya grabé los episodios y ya los tenemos y lo vamos a transmitir, no importa lo que pase. Sino que en Venezuela tenían como una vaina de que vamos al día, pegó este personaje, vamos a sacarle
punto
a este personaje, vamos a escribir.
No, que también pasa.
Sí pasa.
Sí, hay proyectos que tú arrancas a grabar y al mes de grabaciones salen al aire. Y el aire, pues claro, tiene eso, que si pega, obviamente el canal la va a querer alargar y va a querer alargar tu personaje o el del otro o el que haya pegado. si ya está lista y la mandan y es un éxito, ya sería una segunda temporada. Pues, pero hay de todo. Yo he hecho de las que... Ahorita la que estoy grabando, por ejemplo, se va a hacer completa y saldrá al aire después.
Ya no hay manera.
Entonces, sabemos... Claro. Sí, pues si funciona muchísimo, porque es corta, es de 40 capítulos. Si funciona muchísimo, se puede hacer una segunda temporada porque da. Ya. Pero no es nada que hayamos conversado desde ya. No lo sabemos. Ya dependemos de...
Y en el caso de Vicky, que es la pajarita, que entiendo que es un remake.
Sí.
O sea, yo no sé qué tan popular fue tu personaje en la versión original.
Muchísimo.
Marica, entonces supongo que la vaina fue la presión.
Oye, rellenar esa...
La presión.
¿Y que lo lograste?
Yo soy lectora de comentarios de Instagram, entonces yo me lleno y me angustio. Ajá, o sea, yo ya estoy angustiada y procuro angustiarme más. Entonces leo, me encanta leer y me encanta...
¿Hacerte daño?
Sí, ajá. Sí, un poco. Es como...
¿Y en el remake?
Placer culposo.
En el remake la producción... Pues, primero que es algo escrito por el señor Gaitán. Nada más y nada menos el mismo
nada
que
más,
hizo Betty la Fea. Entonces, coño, me supongo que es como el Leonardo Padrón de acá.
Exacto.
Para poner aquí...
Exacto.
Referencias
a la audiencia. ¿Qué te dijeron? Mira, este personaje, pero vamos a tomarnos estas libertades, vamos a cambiarlo un poco. O
pues lo único.
Creo que te escuché que trataste como de no verlo o no.
Yo no la vi. Y obviamente uno tiene. Te surge la pregunta de: ¿será que busco algo y me inspiro? ¿O lo dejo así y veo qué hace mi intuición? Y yo preferí dejarlo así. Conociendo a la actriz y todo, porque yo trabajé con Liliana, se llama Liliana González.
Okay.
Trabajé con ella en un proyecto que se llama La Nocturna, que transmitieron por Caracol Televisión aquí. Nos conocíamos, nos teníamos confianza, o sea, yo pude haberle dicho a Liliana, ven, ayúdame. Y seguramente ella lo hubiera hecho porque es una divina además. Pero dije, mejor no, porque imitarla no es una opción.
Claro, porque siempre vas, momento...
Y luego que viste tu trabajo, ¿sí ya la viste a ella? O sea, ¿sí viste el original?
No, la gente me mandaba cosas, me mandaba clips. Igual no hay nada como, no hay mucha información. Si tú buscas en YouTube, no hay tanto. Que eran los enlaces que luego me mandaban. Son clipsitos de un minuto. O sea, okay. No es que yo pudiera tampoco construir un personaje sobre eso.
¿La versión original qué año fue? ¿Como 88?
No.
No, 90.
No, no es tanto. Pero sí fue hace como 12 años, 13 años.
Ah, no, es más para acá.
Sí.
Bestia.
Pero mira que no eran tan populares las redes sociales, no eran populares los celulares, tanto. Entonces sí, eso por ejemplo cambió en el personaje. Ya no es lo mismo una tóxica sin redes sociales que una tóxica con redes sociales.
Ah, no, por supuesto, empoderada.
Empoderada con el upgrade.
Totalmente.
Entonces ahí había un tema y es que yo no la vi, yo llegué muy como, bueno, me voy a dejar guiar, pero era inevitable que la gente me decía, ¿qué? La pajarita. La pajarita fue el personaje más chévere de esa serie. Y yo...
Claro, era no sé, supongo que era como que imagínate que estén haciendo de nuevo por estas calles.
Por estas calles.
Y te toque ser Eudomar Santos.
Ajá, ajá. O sea, así me sentía.
Y que seas un personaje que amen, que recuerden, que quieran.
Y hace parte de la identidad de un país, además. Ay, chamo, o sea.
Y los catchphrases eran lo mismo. O sea, el personaje anterior mandaba a cantar a la sí. pareja, a silbar.
Sí, eso
y
sí.
Y el silbidito era el mismo.
Eso está escrito, o sea, eso lo escribió Gaitán. Eso no es una propuesta de ningún actor. Okay. Eso está desde el libreto. Pero entonces era lo que te digo, hace parte de la identidad. Hasta ese momento no se les llamaba tóxicas a las tóxicas.
Claro.
¿Cómo se las llamaba?
El gran...
Loca.
Loca celosa.
Celópata.
Pero era, y fue el primer personaje que retrató a esa mujer en la televisión colombiana. Entonces la gente recuerda como la celosa, la tóxica, la pajarita.
Claro.
Y yo decía, Dios del verbo, ¿yo en qué me metí? O
amiga,
sea,
pero se te dio muy bien, déjame decir.
Tengo muchas amigas
de las cuales tomaste inspiración.
No, yo siempre digo, mira, todos hemos sido tóxicos en algún momento. Porque
en mayor o menor medida.
Ah, sí, claro. Sí, claro. Y uno se retroalimenta además como tóxico. Si te tocó un tóxico es porque tú también le das un poquito algo de ti,
sí,
que lo mantiene ahí.
Sí, señor.
Esas relaciones
las
terribles que uno tiene,
dos.
Obvio. Uh-huh. Y si es tan mala porque sigues ahí. Hay algo ahí que tú tienes que cerrar,
espejo,
también.
Hay una vaina que
y al otro le encanta también ese
total,
jueguito de que me controles, me vaina. Me...
Eso.
Bueno, hay mucha gente que siente que si no la celan, no la aman.
Exacto. Y además es una cosa también de autoestima mutua, ¿no? Uh-huh. O sea, el que es celado también siente un poco de satisfacción de que soy irresistible. A ver, o sea, por eso la pongo así.
Mira, es que yo sé, y aunque no hayamos visto la serie, aunque sé que la transmitió Telemundo,
y está en Netflix.
Está en Netflix.
O sea, realmente, el gran éxito es en Netflix.
Pero
sí.
Estamos en Estados Unidos, ¿estará? Porque hay cosas que están en Latinoamérica que no
están. Lo que pasa es que en Telemundo, a la semana la sacaron del aire. A la semana, literal. Okay. Que no entiende, nadie entiende, porque es un fenómeno como, oye, ni que le hubiera ido tan mal. Pero bueno, es lo que decidió el canal y lo sacaron. Y como tal y como esperaban.
Se arrepintieron después. Que habrán no dicho, sé. Cuño, nos perdimos eso.
Yo no entiendo.
¿Y la pasaron a Netflix?
Ya me acordé. Estrenamos simultáneo RCN Telemundo. Uh-huh. En Telemundo. En RCN nos fue chévere y en Netflix fue la locura. Pero la locura así de...
Pero hay que ver si están en Estados Unidos.
Gente de Grecia. No, pero, sí, sí está. Okay. Sí está en Estados
hasta,
Unidos.
Hasta que
sí.
La plata no se pare. Es sí, la serie, por si acaso, muchachos. Que yo digo, uno sabe que el personaje tiene... O la pegaste cuando hay compilaciones tuyas en YouTube.
Sí.
O sea, tú pones la pajarita.
Mejores momentos.
Y hay mejores momentos de la pajarita.
Eso es arrechísimo. Eso yo no lo he visto.
Sí, marica.
Oh, ¿usted que le gusta leer comentarios? ¿Dónde está?
Voy a leer los de YouTube también. Que hay que ir como está.
Hay compilaciones de las frases. Marica, creo que hay una escena tuya donde literalmente tiras una volteada de ojo.
Pero es que se volvió como una cosa del personaje.
No, tienes como un tic, como que cuando estás como... Como te está dando algo, tienes como un ticket, le pides al tipo, cántame.
Que cierra el ojo así.
Pareces cuando... ¿A quién fue que le dio en el escenario? A Katy Perry.
Ajá, Katy Perry.
Bueno, después de que le dio a Katy Perry, me mandaban el video como, mira, se copió la pajarita.
Se cierra el ojo completo.
Ojalá Katy Perry se diera hasta que la plata.
¿Y hay planes de no, eso tiene una segunda... Se quedó así.
No, yo no creo. Yo no creo, porque es muy difícil juntar a tanta gente después de cada quien empieza a hacer otras cosas. O sea, ya tocaría como un músculo financiero bien importante que te pague un holding.
Claro.
Uh-huh. Y esperemos 3 meses a que se desocupe el otro que falta de allá, ¿no?
Ven acá, ¿y hacer actuar en inglés?
Me encantaría.
¿Te llaman de un proyecto una cosa y tú te...?
Me encantaría. Obviamente, uno cree que habla muy bien inglés hasta que pasa migración. Y ese día tú dices, ¿pero sobre qué todo pasa?
¿Tú has visto el meme... No. De el tiranosaurio Rex así en 3D arrechísimo que dice cómo creo que hablo inglés y el dinosaurio de internet cuando no tienes internet cómo
tal
lo
cual,
hablo
tal cual
así
tal
soy
cual.
Yo juro en mi cabeza que soy la BBC de Londres y luego me escucho y dije que ay mi amor
mira y uno jura que tiene un super oído que a ver yo lo agarro así y me acaba de pasar aquí van a hacer un proyecto que es una coproducción Australia Colombia y vino el crew australiano a hacer el casting
y es otro inglés, otro acento completamente distinto,
es claro. Otro acento sí. Muy marcado además muy, y sí. Yo en toda la entrevista me reía de lo que todos se reían, yo me reía.
Sí, porque no estoy entendiendo. Sí.
Yo no sé cómo ese casting salió muy chévere y fue como, oye, pero ¿y dónde estudiaste inglés? Y yo, no tengo la fe. O sea, no me pregunten eso porque
viendo, tengo viendo Friends.
¿Viendo Friends? Sí. Obviamente.
Claro, como
nosotros
todos.
Somos generación...
Viendo Friends.
Uno aprendió por Sony Entertainment gracias, Television.
Gracias Sony, gracias Warner.
De acuerdo.
Claro,
de acuerdo.
Veías y leías los subtítulos y tu cerebro, ok, esto es esto, ¿va?
Esto es esto, sí, literal.
Sí, y así Seinfeld. Aprendimos.
Claro.
Así aprendimos.
Mira... Ajá, entonces, actualmente estás grabando ya un proyecto que va a salir dentro de un mes. ¿Igual en RCN?
Que sale como en 2 meses, más o menos.
¿En 2 meses?
Sí, es una producción de RCN Studio. RCN abrió un ala que se va a dedicar a producir cosas para plataformas diferentes. Claro, Amazon, sí. VIX, qué Netflix, fino. Muy chévere.
Qué fino.
Y esto hace parte de ese ensayo, además, porque es de las que no son de 10 capítulos tan corticas, pero no llega a tener 85, 90 como tiene una telenovela claro. Promedio. Ya va a tener 40. A ver... Pectorando.
es un niñito como de 2 años que pasó, no se metió en el micrófono, pero chiquitico, pero la tos era tan dura que de verdad volteamos todo. Porque...
Pero, ¿y todos cómo?
La tos de Bogotá.
Sí, problema que se iba.
Sí, todo fuerte, todo. Uno está esperando un resultado.
Exacto.
Una tos con expectativa. Uno dice, qué bueno, ¿y qué va a pasar?
Va a escupir.
Exacto. Pero es muy chiquito para escupir.
Exacto. Con mi vida.
Él no sabe qué hacer, no sabe cómo gestionar
no,
eso.
No lo sabe. Ay, mi amor.
Divino.
Pero entonces, ¿eso sale dentro de 2 meses?
Eso va a ser como dentro de 2 meses. Es para una plataforma. Y lo va a pasar RCN también.
¿Y se puede decir el nombre del proyecto?
Sí, ¿no? Se llama Tía Allison.
Tía Allison. Ok, ¿tu personaje?
Es la tía Allison.
¡Ah, mira!
Soy la tía Allison.
Muy cool. Bueno, estén pendientes, muchachos. Mira, gracias. Vamos a seguir en el patreon.com/ nos reiremos esto. Con moto y todo. Directamente de Bogotá con Juliet Partao. Y bueno, nada. Síganla y si la escuchan colombiano, no le reclamen nada.
Allá, sí. Allá, por favor. De la bobada. O sea,
de la bobada.
Pero es que si le suena bonito.
Qué bobada.
No, divino.
Te queda lindo.
Ya seguimos con Juliet acá en Patreon, muchachos. Chau.
Nos vemos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.